Bienvenidos a este podcast llamado Diálogos con Propósito, donde exploraremos temas relevantes para la sociedad actual, para la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades y para la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy Mariana López y hoy hablaremos de un tema súper clave para nuestro futuro: el papel de la ética en la conservación del ambiente. Y para esta conversación nos acompañan dos invitados muy especiales: el profesor Jorge Iván Jiménez de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades, quien ha trabajado en temas de ética ambiental. Y por otro lado, Juan Camilo Figueroa, estudiante de la licenciatura en Filosofía y Letras, un joven comprometido con la sostenibilidad. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias por la invitación, Mariana.
Muchas gracias por la invitación, un placer compartir este espacio.
No, súper chévere tenerlos aquí. Para empezar, profe, dime, o cómo podrías explicarme brevemente o explicarnos la relación que tiene la ética con el cuidado del ambiente.
Bueno, Mariana, sería muy difícil pensarnos como consumidores de ambiente, es decir, como quienes dependemos completamente de un entorno, sin que pensemos cómo convivir en él, cómo establecer modos de relación con los demás, que es fundamentalmente a lo que podría uno decir que se dedica la ética, para poder trazar el uso de esos recursos, la repartición de esos recursos y el acceso a esos recursos de una manera civilizada, por decirlo de esa manera.
Entiendo. Y Juan Camilo, ¿tú cómo lo ves desde esa perspectiva que habla el profe?
Bueno, desde mi experiencia, de alguna u otra forma, los movimientos ambientalistas y ecologistas cada vez vienen incurriendo más en aplicar unos parámetros éticos para sus dinámicas y sus activismos, y eso es un aspecto supremamente positivo que está aconteciendo hoy en día. Y desde la juventud eso tiene una perspectiva interesante porque se han involucrado esos discursos en este grupo etario en específico, lo que es sumamente importante para la aplicación de esto.
Claro, y Juan Camilo, tengo una pregunta. ¿Cómo ves la aplicación de estos principios éticos en el movimiento actual de la conservación?
Realmente son unos retos interesantes porque es una mezcla entre liberalismo económico y ecologismo, y esos son los retos más grandes que se nos presentan. Empezar a analizar si realmente ese sistema es compatible con lo que se viene proponiendo incluso a nivel institucional, no solo a nivel voluntario sino a nivel institucional.
Ok, profe, y cuéntame como cuáles son esos principales dilemas éticos que se enfrenta la humanidad en relación con la conservación del ambiente.
Mariana, es un punto bien elemental en el sentido de que es muy importante. Primero, el lograr que haya acceso a esos recursos para toda la humanidad. Nosotros generalmente hablamos de una visión política y eso implica la búsqueda del bien común, pero adicionalmente tenemos que hablar de esa búsqueda del bien común en términos de participación. ¿Quiénes participan de ese bien común? Entonces es donde se complejiza el asunto, porque el hecho de que hayan comunidades que no tengan acceso a los recursos es un inicio de un indicio de pobreza, por ejemplo, de un indicio de carencias, por ejemplo, y carencias en el sentido de alimentación, en el sentido de una buena vivienda, en el sentido de un buen terreno que habitar, pues tiene mucho que ver con la forma en que nos contribuimos mutuamente, recíprocamente, al mantenimiento del ambiente, para que todos tengamos la posibilidad de sobrevivir en el tiempo.
Claro, ¿y tú qué piensas, Juan Camilo?
Que realmente tiene una lucidez bastante amplia lo que dice el profe, porque si la polis es ese lugar en donde todos convivimos políticamente, también es la casa en la que convivimos, es decir, el oikos, lo que en griego se llamaría el oikos, que es esa casa mutua en la que nosotros tenemos que convivir, y esa casa tiene que ver precisamente con el medio ambiente. Entonces la necesidad ética tiene que ocupar el primer lugar en vez de otras iniciativas claramente de orden político, pero tiene que ser el centro del resto de las iniciativas políticas.
Claro, y teniendo en cuenta eso que acabas de decir, ¿cómo crees que estos dilemas afectan de forma en que la juventud se involucra en temas de conservación?
Han afectado de forma interesante, sin embargo, las formas establecidas por el neoliberalismo de producción y consumo han tenido un arraigo también en la juventud. Entonces se nos presenta una relación un poco contradictoria y a veces ambivalente entre ambas posturas, que son sumamente complejas, pero que han tenido un arraigo cada vez más en términos de obtención de conciencia sobre la problemática. Y eso ya es un paso bastante amplio, porque se le da visibilidad al problema y eso implica que se aumenten las posibilidades de actuar sobre el tema.
Claro, claro, profe, y te hago la misma pregunta. ¿Tú qué piensas sobre que la juventud se involucre en estos temas de conservación?
Bueno, la juventud, solemos decir que es la esperanza del mañana, pero realmente es la esperanza del hoy, porque son ellos quienes están asumiendo lo que nosotros como adultos, como usuarios, como consumidores, les estamos entregando para que ellos realmente, si se quieren, causen el camino. El papel es fundamental en términos de que se dispongan, políticamente hablando, como lo dice Juan, a comprender cómo es que nosotros habitamos, qué es lo que habitamos y cómo lo hacemos colectivamente. Ellos, que son los mandatarios de hoy y serán los grandes legisladores de mañana, pues van a hacerlo con la experiencia recogida de todo esto de la vida y van a permitir que hayan unas mejores expectativas para las generaciones que vienen.
Totalmente. Yo tengo otra pregunta por aquí. ¿Consideran que la ética ambiental debería ser parte de la formación académica básica de todos los niveles educativos?
Por mi parte, obviamente mi respuesta sería positiva. La educación siempre va a ser, además de, es algo que se transmite, es lo que compromete y une una generación con otra. Y si las próximas generaciones van a tener que buscar estrategias a nivel político y a nivel social para lograr obtener recursos naturales debido a complejidades en el mundo que están sucediendo actualmente, que las estamos observando, van a necesitar de esas herramientas que les debe dotar la educación para poder integrarla y sobre todo comportarse con base en ella, porque la ética es como ethos, es un comportamiento, es un carácter, una forma de conducirse. Y si me conduzco con base en el cuidado del ambiente, claramente va a haber unos beneficios a largo plazo que deben ser vistos.
Claro, claro.
Yo pienso que hay una necesidad inminente de reeducar, en el sentido de que nosotros desde pequeños recibimos una educación que está siempre mirando hacia afuera.
Sí.
Es una creencia que tengo yo, que pues Juan Camilo y Mariana han estado conmigo en diferentes escenarios donde lo he propuesto como ecosofía, y es esa reeducación, llevarla para que ahora que tenemos uso de una buena conciencia respecto a las formas de habitar, que es, insisto, como le dice Juan Camilo, una de las principales estrategias de la ética o razones de ser de la ética, pues tiene que llevarnos a que nosotros tengamos esa mirada diferenciada sobre el ambiente, viéndonos nosotros como parte del ambiente y por lo tanto haciendo un uso racional del mismo.
Claramente. Juan Camilo, desde tu rol como estudiante, ¿crees que las universidades podrían hacer algo para promover una mayor conciencia ambiental entre los jóvenes?
Claro, las universidades, además de que ya tienen sus propios canales de comunicación y de estrategias pedagógicas en términos cívicos, pueden seguir implementando estas estrategias para poder concientizar a los estudiantes de educación superior de que la necesidad ambiental es algo que, como dice el profe, se tiene que realizar de una manera práctica actual, no como una forma previsible o de pronto algo que se pueda hacer para después. Realmente no es de esa forma, sino que esas estrategias claramente deben educar no solo en la recolección de residuos, sino también en las formas en cómo consumimos y en esas formas de consumo responsable que deben ser establecidas actualmente. Entonces tiene una labor por delante bastante amplia, esa es mi percepción.
Claramente. ¿Y tú, profe, qué piensas de eso?
La necesidad que nosotros tenemos que experimentar es la de vernos por fin como un sistema de vida. Es un concepto que se ha esquivado por mucho tiempo, se ha dedicado a estudiarse, a ser puesto en los currículos de los colegios, pero no a que nosotros lo experimentemos, dándonos cuenta que lo que yo hago en términos de consumidor de ambiente, de consumidor de naturaleza, tiene unos efectos sobre otras especies vivas que también dependen de la forma en la que yo las trate. De tal manera, Mariana, que todo lo que yo haga conscientemente, idealmente va a tener una repercusión benéfica para el resto de los seres vivos con quienes comparto.
Sí, pienso, la verdad, que todos estos temas que nos cuentan, el propósito es que cojamos conciencia. Y también me gustaría saber como qué papel creen que debe jugar la ética en estas soluciones ambientales que nos cuentan.
Ok, el papel que debe jugar la ética en este tipo de cuestiones es precisamente ser ese órgano rector en el cual vamos a establecer las prioridades y sobre todo cuáles son los lineamientos de esa conducta que vamos a seguir de ahora en adelante, tanto a nivel micro, o sea, en las instituciones educativas, en las empresas, como a nivel macro, es decir, a nivel institucional gubernamental. va a haber unos parámetros éticos, tienen que haber unos parámetros éticos específicos para delimitar cuáles son esas acciones que vamos a llevar a cabo. Si no existe esa normativa, porque es una ética de orden normativo, difícilmente se va a poder llegar a esa finalidad de esa casa común que ya habíamos mencionado.
Nosotros estamos muy acostumbrados a que nos organicen socialmente con base en esas regulaciones que menciona Juan, códigos éticos por todos lados, pero el secreto está en que nosotros, cada uno, realmente interiorice el sentido de esas regulaciones en términos de cómo es que yo comparto, insisto en esos conceptos, comparto el espacio, llamémoslo naturaleza, llamémoslo fuente de recursos, llamémoslo simplemente lugar de convivencia con los demás, y eso hace que yo sufra una afectación de ida y vuelta, de ellos hacia mí, de yo hacia ellos. Por eso la ética tiene que ser transversal a cualquier estructura política que se plantee, Mariana.
Claro. Bueno. No, y quieren de pronto decir algo más que sea muy importante en este tipo de temas, que los oyentes también, para que cojan conciencia.
Yo haría énfasis en una frase que dijo el profe y viene a ser lo que concierne precisamente a ese ecologismo que se ve como una necesidad mutua. Muchas veces es como si se viera una flagelación del humano en detrimento del ambiente. Eso no es cierto. Si nosotros actuamos éticamente conforme al ambiente, eso va a representar una necesidad inevitable para nosotros. Y eso se ve en términos prácticos, ¿cierto? O sea, el cuidado del ambiente refiere automáticamente a esa visión del cuidado de sí mismo, que es una visión netamente ética. El cuidado de sí y el cuidado del otro, eso viene de los griegos y no es algo nuevo en ética, y eso lo podemos aplicar perfectamente a día de hoy, porque eso también nos muestra una vigencia de la filosofía absolutamente amplia, y más si está aplicada a esa ecosofía que menciona el profesor.
En ese orden de ideas, pues la mirada tiene que ser de adentro hacia afuera, porque yo me educo desde adentro. Juan acudía a la figura de cómo nosotros nos regulan. De hecho, la escuela tiene una tendencia fuertísima a ser conductista, pero no hay a que nos ayude a interiorizar el verdadero compromiso que nosotros debemos exteriorizar desde nosotros mismos. Por eso las pequeñas acciones que nosotros emprendemos desde nuestro quehacer cotidiano en términos de proteger los recursos, no pierdan de vista los servicios públicos, por ejemplo, agua, luz, energía eléctrica, energía del gas, los alcantarillados, las basuras, todo lo que tiene que ver con nuestra convivencia cotidiana en términos de relacionamiento directo con el medio ambiente, con la naturaleza y con los demás, pues son acciones que yo puedo emprender y generar un cambio, pero no esperar a que sea un cambio para que el planeta se transforme, sino que para el pedazo de planeta que yo habito y que tengo la posibilidad de transformar, se vea afectado por mis buenas acciones.
Profe, y por esto que acabas de decir, ¿cuáles crees que serían esos desafíos éticos que enfrenta la investigación ambiental en contextos de conservación?
Bueno, eso es muy sencillo. El desafío más grande que enfrentamos nosotros en general como humanidad es el otro. Y ahí vuelvo a tomar las palabras de Juan Camilo cuando habla del papel del otro frente a mi existencia. Nosotros somos un reflejo en los demás, y eso significa que si yo soy un buen reflejo, doy un buen ejemplo, puedo aspirar, esperar con esperanza que el otro se una a mis buenos propósitos y generemos un cambio común. Y eso a todo nivel, porque mientras nosotros sigamos pensando que los problemas de licencias ambientales, por ejemplo, viéndolo de manera macro, son un asunto de pagar por unos derechos, estamos haciéndolo en el nivel de los hombres con los hombres. Nosotros establecemos las condiciones para habitar la naturaleza sin contar con la naturaleza. Y la naturaleza, o sea, el resto del lugar donde yo vivo y todos los recursos de los cuales yo dependo, fácilmente me devuelven en respuesta que no dependo de ella. Pero ella, yo sí dependo de ella, pero ella no depende de mí.
Exactamente, y Juan Camilo, teniendo eso en cuenta, ¿consideras que las políticas públicas en conservación reflejan un enfoque ético adecuado?
Al menos esa es la intención, pero tenemos muchos ejemplos tanto de un buen manejo en términos ambientalistas de las políticas públicas como ejemplos que realmente no son muy adecuados de manejo de políticas públicas. Tenemos ejemplos precisos en el Valle de Aburrá, como viene a ser el manejo del espacio público y el urbanismo en un municipio como Sabaneta, que tiene una riqueza natural impresionante, y podemos ver que puede haber en muchas ocasiones una desconexión entre manejo de políticas públicas y ambientalismo. Y otros ejemplos muy particulares en términos positivos puede ser las dinámicas de arborización en Medellín, que están dadas a partir de fichas técnicas y una visión transdisciplinar e interdisciplinar de lo que viene siendo ese manejo del espacio público, que también claramente el discurso subyacente que está ahí es la ética, porque puede que la ética no sea algo tangible, algo que podamos tocar, pero sí es algo de lo que depende de nuestras acciones. Entonces también tiene que ver mucho con eso realmente.
Ok, ya para ir cerrando, ¿cómo creen que la UPB implementa este tipo de estrategias de conservación del ambiente y esto?
Bueno, realmente hay campañas sumamente interesantes respecto al manejo de los residuos, distintas pancartas y carteles de índole pedagógica que van guiando al sujeto de cómo realizar las labores específicas de reciclaje. Es sumamente interesante cómo esto se puede llegar a acontecer, más con esa visión en términos de manejo de campus responsable, como lo que viene siendo el ecocampus y la visión del carbono neutro. Y eso es sumamente interesante porque la universidad sí ha ido siguiendo unas pautas conforme a esa sostenibilidad que podemos evidenciar.
Sí, el histórico de la universidad es muy evidente. Además, nosotros vivimos el presente y excepto que tengamos el interés de hacerlo, la intencionalidad, pues vamos a escudriñar en la historia para saber cómo hemos llegado a donde estamos. Y eso en todo orden. Pero la universidad, cuando se establece en el campus de Laureles, se establece sobre un terraplén cero vegetación, un tierrero, como suelo decir en los espacios. Juan me ha escuchado algo de eso, sé que Mariana también, por lo que tener hoy en día apelativos o títulos como de carbono neutro, como de ecocampus, como espacio biodiverso, como autosostenible, es gracias a una labor de política ambiental bien manejada, bien administrada a lo largo de las décadas, que nos ha permitido llegar en un efecto educativo de la comunidad que habita aquí. Recuerden que la comunidad aquí es itinerante, o sea, generamos promociones y las graduamos. O sea, que cada vez tenemos nuevos ciudadanos formándose en esa política ambiental dentro del campus, y eso a futuro permanentemente, pilas con eso, estamos entregando nuevos ciudadanos comprometidos con la protección del entorno.
No me queda más que agradecerles por este espacio, por sus conocimientos, por haber dicho cosas tan importantes para nosotros, para que también las implementemos, para que seamos mucho, mucho más conscientes de que el medio ambiente y la conservación es importantísimo. Esto fue todo por hoy en Diálogos con Propósito. Hasta la próxima.